La bolsa y la vida. Buenos días, Paco.
Hola, Pepa, buenos días.
¿Cómo está la bolsa y cómo está la vida?
Ay, madre mía.
Bueno, arrancamos la décima segunda temporada de, bueno, duodécima deberíamos decir, la duodécima temporada de La Bolsa y la Vida, en un contexto económico y financiero prácticamente idéntico al que existía cuando nos despedimos de los escuchantes en julio. Aunque la visita de la canciller Merkel y las declaraciones del presidente del BCE parecen haber animado a los mercados, todavía quedan muchas cosas por concretar sobre esas medidas que en principio nos pueden hacer ver la luz al final del túnel. Y esta temporada hemos decidido repartir el tiempo de este espacio en tres secciones que resumen la esencia de la sección desde sus inicios, ¿no? Vamos a dedicar un tiempo a la descripción de las estructuras, los conceptos y términos económico-financieros, otro a las noticias de actualidad y un tercero a eso que tanto te gusta, las iniciativas cada vez más numerosas que proponen cambiar el modelo económico para que tenga un rostro más humano, lo que tú llamas el modelo económico que va de abajo arriba, ¿no? Todo ello, evidentemente, con la ayuda de nuestros escuchantes, cuyas solicitudes han sido siempre el espejo en el que nos hemos mirado. ¿Por dónde empiezas hoy?
Pues mira, Pepa, voy a empezar por la sección dedicada a describir las estructuras, los conceptos y los términos económico-financieros. Porque precisamente, basándome en los correos que hemos recibido durante el verano y en lo que he podido leer y escuchar en los medios de comunicación, pues me parece oportuno que pongamos los contadores a cero y empecemos describiendo la estructura del sistema financiero español.
Pepa. Me parece muy bien, pero... eso de poner los contadores a cero está muy bien, pero aunque te creo capaz de todo, ¿tú crees que es posible, sin usar una pizarra, explicar la estructura del sistema financiero español con un lenguaje que todo el mundo entienda?
Pues mira, Pepa, yo creo que merece la pena intentarlo. Ya veremos cómo los escuchantes reaccionan. Mira, pido a los que nos escuchan que imaginen precisamente una pizarra en la que en la parte de arriba está escrito en mayúsculas estructura del sistema financiero español. Y justo debajo, que vean tres cajas. En la caja de la izquierda pone mercados.
Sí.
En la caja del medio pone intermediarios. Y en la caja de la derecha pone organismos supervisores. Estas tres cajas interrelacionadas representan la estructura del sistema financiero español, que por otro lado es similar a la estructura de los demás sistemas financieros, pero tiene una particularidad, que es el de las comunidades autónomas. Y esta particularidad, que describiremos en su momento, pues ya se verá en qué consiste. Vamos a empezar, pues, hoy abriendo la caja de la izquierda, donde pone mercados. ¿Qué encontramos en ella? Pues me dan ganas de decir algo así como tachán, tachán, como diría Tamariz, ¿no? El maestro de los magos. Bueno, pues la abrimos y encontramos el mercado interbancario, el mercado de divisas, el mercado de deuda pública, las bolsas, evidentemente, el mercado de futuros y el mercado de deuda privada. Vemos, pues, que cuando escuchamos eso de los mercados financieros, pues estamos efectivamente hablando de mercados muy diferentes.
De muchos mercados.
Y muy variados. Ahí está. Hoy vamos a empezar describiendo el mercado interbancario y el mercado de divisas. El mercado interbancario es en el que las entidades financieras, los bancos, se prestan dinero los unos a los otros.
Sí.
Y en el que, en función de la oferta y la demanda de dinero, se determina el tipo de interés, precisamente, de dichos préstamos. Antes de que existiese el euro, este tipo de interés se denominaba en España el MIBOR, la M de Madrid, porque el mercado estaba ubicado ahí. Y desde la existencia del euro, el índice es el conocido Euribor. Evidentemente, el Euribor depende muy mucho del tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo, puesto que el Banco Central Europeo también presta dinero a los bancos. Pero vuelvo a repetir, son los bancos los que trabajan únicamente en este tipo de mercado. Luego tenemos el mercado de divisas, que es el más importante a nivel mundial en términos de volumen de negociación. Miles y miles de millones, vamos, todos los días. Y es en el que las entidades financieras ofrecen o solicitan euros, dólares, yenes, rublos, etcétera. Este mercado se rige también, como no puede ser de otra forma en el modelo económico en el que estamos, por la oferta y la demanda. Y es así como, por ejemplo, se determina la paridad dólar-euro. Es decir, que si el mercado pide más euros y hay poca oferta de euros, pues con respecto a dólares, digamos que el precio del euro va a subir. Y si es donde hay más demanda de dólares, es el precio del dólar el que sube. Y bien, si me parece oportuno, creo, añadir que ninguno de estos dos mercados están gestionados por las bolsas. Los gestionan los propios bancos. Y digo esto porque he podido constatar que muchas personas, incluyendo además a bastantes que se presentan como expertos, creen que estos mercados y el mercado bursátil es lo mismo. Pues no, 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 repito, las bolsas no tienen nada que ver en ya, estos mercados.
Es un mercado de bancos este.
Exactamente, como vamos a ver que hay otros, y luego cuando hablemos de las bolsas, pues veremos exactamente lo que hacen las bolsas en esta caja. En fin, espero que por hoy que los escuchantes hayan comprendido esta primera parte, y seguiremos evidentemente con las descripciones en próximos espacios hasta que completemos el conjunto de la
descripción. Hasta que lo entendamos todo, hasta que lo entendamos todo.
Exactamente.
La primera parte de clase ha quedado muy bien. Vale. Y vamos a pasar a la segunda sección. Está dedicada a las noticias económicas sobre las que te preguntan los seguidores de este espacio. Durante las vacaciones hemos recibido muchas preguntas y en la mayoría de los mensajes te pedían que hablaras del banco malo.
Sí.
Y una vez más de las preferentes, cuya operativa de adquisición ha sido modificada con la nueva ley financiera.
Efectivamente, Pepa, pero han llegado correos ayer que me piden que dé mi opinión sobre el tema del rescate o la ayuda que España necesita, pues en función de lo que tú has citado hace un rato con respecto a la visita de la canciller Merkel y las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo. Pero mira, vamos a esperar un poco antes de abordar este tema, porque desde mi punto de vista aún quedan muchos cabos por atar, y lo hemos escuchado esta mañana, Justo, en fin, vamos a esperar un poquito para poder reflexionar sobre hechos y no sobre conjeturas. En lo que concierne al banco malo, que muchos piden, fíjate, y yo creo que con razón, que se le llame banco peor,
sí.
porque bancos malos hay muchos.
Bancos con problemas hay muchos, sí, efectivamente.
Sí, sí. Se trata de un concepto que no tiene nada nuevo, porque Suecia fue el primer país hace muchísimos años que ya creó un banco malo, e Irlanda también lo ha hecho últimamente, date cuenta, como condición que impuso la Unión Europea para que Irlanda fuese rescatada. Se trata de crear una entidad financiera en la que se van a concentrar los activos de los bancos, llamados, que se llaman tóxicos, en este caso los activos inmobiliarios.
O sea, los que crean problemas.
Exactamente, para que las cuentas de los bancos reflejen el valor real de dichos bancos y no estén empañadas por activos que nadie sabe muy bien cuánto valen. Bueno, este banco tiene también por objetivo establecer una estrategia que permita vender dichos activos pues lo mejor posible. Estoy seguro de que tendremos que hablar del banco malo en próximos espacios, porque aún no sabemos tampoco con exactitud cómo se va a crear, qué precios va a comprar a los activos, que luego intentará vender. Ya veremos. Lo que sí podemos afirmar, fíjate, es que la existencia del banco malo ha sido impuesta por la Unión Europea para precisamente poder tener el préstamo que permitirá reflotar a las entidades financieras españolas que están en dificultad. Y esta imposición de la Unión Europea es lo que justifica que muchos que decían hasta hace poco que España nunca habría un banco malo, pues han tenido que cambiar el discurso. Es normal. En lo que concierne a las preferentes, de las que, como has indicado, hemos hablado en este espacio muchas veces, pues lo nuevo es que hay una nueva ley financiera que se anunció la semana pasada. Y esta ley define unas condiciones muy precisas que intenta evitar que se engañe a los ahorradores sin conocimientos.
Pues ya era hora,
O con pocos... Ahí está. Lo que parece curioso, por no decir otra cosa, es que si la nueva ley reconoce que este producto no se le puede vender a cualquiera, pues no se haga nada, ¿no?, para que las familias que compraron preferentes sin saber lo que compraban con anterioridad, pues tengan de alguna forma, digamos, puedan recuperar sus ahorros. Además, como hemos tenido ocasión de decir antes del verano, hay hasta contratos que se firmaron con huellas dactilares, Pepa, y podemos imaginar los conocimientos financieros que tenían los que firmaron con una huella dactilar. La razón de esta injusta situación, pues mira, también es muy simple. Es una vez más la Unión Europea la que exige hasta ahora, a lo mejor puede cambiar de idea, pero hasta ahora está exigiendo que para dar el préstamo que el sistema financiero español necesita, todos aquellos que compraron preferentes pues tienen que asumir pérdidas. Y creo que todos sabemos que España necesita dinero y que la ayuda o el rescate que la Unión Europea está dispuesta a otorgarnos está condicionado. Y aunque todavía no se conozcan las condiciones en función de estos hechos, yo creo que podemos deducir que las medidas que el gobierno ha tomado hasta ahora y las medidas que pueda tomar en el futuro pues serán siempre el reflejo de las condiciones que requiera la Unión Europea. Y es normal, porque el que presta, digamos, exige un cierto número de cosas al que recibe el préstamo.
Es verdad. Claro. Bueno, pues tenemos que terminar este primer espacio de la temporada y lo vamos a hacer con la tercera sección. ¿De qué iniciativa, de qué acto, de qué libro relacionado con el modelo económico que va de abajo arriba nos quieres hablar hoy?
Pues mira, Pepa, este año 2012, y lo hemos escuchado hace un rato en el informativo de las 10, hoy es el día de las cooperativas que se ocupan de temas, digamos, de ONGs, etcétera. Pero el año 2012 es el año de las cooperativas. Y en Francia están teniendo mucho auge dos tipos de cooperativas con particularidades que tienen mucho en común con el modelo económico, precisamente el bien común, y que yo creo que merecen reflexión. Se trata de las sociedades cooperativas y participativas, conocidas por la sigla SCOP, y de las sociedades cooperativas de interés colectivo, conocidas por la sigla SCIC. Bueno, desde el punto de vista jurídico, son sociedades normalitas, es decir, o son sociedades anónimas o pueden ser sociedades limitadas, pero con un funcionamiento muy particular, fíjate, que es muy parecido al que tuvimos la ocasión de describir aquí cuando hablamos, si te acuerdas, de la empresa de yogures, la Falleda.
Sí.
Quiero decir que estas empresas buscan tener beneficios, sí, y pagar salarios y crear empleos, sí, pero los beneficios se utilizan prioritariamente para mantener y crear empleos, precisamente. Y otras características interesantes es que la mayoría del capital social, es decir, de los accionistas de este tipo de cooperativa, pertenece a los que trabajan en la empresa. Y date cuenta, al jefe de la empresa lo eligen los trabajadores. Sí. Es algo bastante novedoso.
Sí, sí, sí.
Cuidado, se permite que haya aportación de capital de personas que no sean empleadas, ¿eh? Pero siempre que la persona que aporte ese capital se implique de alguna forma en el desarrollo de la empresa. Y el día en que dicha persona que ha aportado capital toma la decisión de desvincularse, pues la empresa le devuelve la aportación de lo que, que ha hecho, ¿no? Y es interesante saber que, por ejemplo, en el sector agrícola, muchas de estas cooperativas se están creando entre agricultores y consumidores.
Uh-huh.
Porque esto asegura de entrada un mínimo de ventas que permite precisamente arrancar. Y yo creo que en la situación económica actual, yo animo a los escuchantes a que reflexionen sobre este tema para que vean lo que podrían hacer en sus entornos próximos. Pepa, creo que es algo verdaderamente interesante reflexionar.
Pues nada, y les animamos también a que nos escriban a labolsayavida@rtv.es para sus consultas, para sus reflexiones relacionadas con la bolsa y con la vida. Paco, un beso.
Un beso fuerte, Pepa.
Gracias, adiós.
A ti, adiós, adiós.